Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves 11 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día más, por desgracia, la noticia siguen siendo los incendios que no dan tregua en uno de los peores veranos que se recuerdan en mucho tiempo. El fuerte calor y la sequía no ayudan y no hay semana en la que no tengamos que hablar de miles de hectáreas pasto de las llamas. Hoy estamos pendientes de 5 fuegos. El más reciente, el que se ha declarado esta misma tarde en Lopozano, en la provincia de Huesca. Ha comenzado alrededor de la 1 de la tarde y los propios agricultores de la zona han realizado cortafuegos de urgencia mientras llegaban los primeros equipos de extinción. En Galicia, en apenas 24 horas, se han quemado 2.300 hectáreas en la provincia de Orense. Más de la mitad en el incendio que comenzó la noche del martes en Laza. Ahora mismo hay otros 3 fuegos activos. Eso sí, por suerte, aquí todos van camino de estabilizarse. En Cáceres preocupa el avance del flanco norte en la Sierra de Gata. Se trabaja para evitar que las llamas se extiendan a la vecina provincia de Salamanca. Nos vamos a Extremadura. Fabián Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo evoluciona el fuego y qué sabemos de los vecinos desalojados, Fabián?
Pues el fuego sigue activo, declarado el nivel 2, aunque perimetrado, y la Junta de Extremadura habla de evolución favorable. De hecho, en muchas zonas ya no vemos llamas, pero el problema es que el terreno sigue estando muy caliente. Hace calor en la zona también, 34 grados en estos momentos y viento del sur de unos 14 kilómetros por hora. Por eso preocupa el flanco norte, el que va hacia Salamanca, porque lo arrastra el viento del sur. Por lo que, como decimos, más preocupan son las activaciones. Hay muchos medios trabajando, 120 efectivos, entre ellos el apoyo de la UME, 12 medios aéreos, 7 unidades de tierra, 5 camiones, 5 retenes, 2 bulldozers, 2 agentes del medio natural y 5 técnicos. Los vecinos de Torre de Don Miguel, unos 500, siguen desalojados, unos en Moraleja, pero hay 40 mayores en la residencia de Zarza de Granadilla que han querido así tranquilizar a sus familias.
No habíamos ido aquí, íbamos.
Las familias estén tranquilas, que ustedes también.
No han podido ni hablar con ellos, ni siquiera.
Bueno, no se preocupe usted que ya hablaremos con ellos, ¿vale? Venga.
Mostraban su preocupación porque todavía no habían podido hablar de sus familias, pero, como decimos, están bien en la residencia de Zarza de Granadilla. Los técnicos y trabajadores de la propia residencia, a través de vídeos en redes sociales, han mostrado, como decimos, que están tranquilos.
Fabián, ¿se sabe algo del origen de este fuego? ¿Estamos ante un incendio intencionado? ¿Ya hay constancia de eso?
Pues lo que ya se está apuntando, Rubén, es que los medios de extinción ya han dicho, en concreto el propio director de Planning Infoex, de una posible causa intencionada, y cito textualmente. Esta misma tarde, de hecho, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se desplazaba hasta Sierra de Gata, hasta el lugar donde se desarrolla esa coordinación, ¿no?, de los medios de extinción, y sobre esa intencionalidad hablaba directamente de miserables.
Un incendio por cuarta vez, de manera reiterada, en el mismo sitio. Esto es cosa de miserables, que no saben el daño que pueden hacer. Incluso el que no afecte a vidas humanas es porque es lo primero que ponemos encima de la mesa siempre para evitarlo, ¿no? Pero es de miserable el prenderle fuego al bosque, no tiene perdón de nada ni de nadie, ¿no?
Y a falta de investigar y confirmar si está detrás la mano del hombre de este incendio, lo cierto es que muchos de los vecinos también se quejan de la falta de mantenimiento de los montes y de la cantidad de trabas que aguantan, por ejemplo, los ganaderos. Jesús Manuel es cabrero de Sierra de Gata, una de las formas más naturales para hacer cortafuegos, dejando pastar a las cabras. Pues bien, hace 11 años se quemó esa zona y se tuvo que ir por las multas.
Esa zona que se quemó hace 10 años, yo tenía las cabras ahí y se quemó, y ahí me echaron de las cabras de ahí, me echaron porque se quemó todo, estaba prohibido pastar 5 años, yo me tuve que ir con el ganado, me pusieron muchas multas porque yo sacaba el ganado, porque no había otra zona donde sacarlo, y hasta que ya decidí no volver a estar, y nada, me llevo yo el ganado y no lo han vuelto a tocar hasta ahora que se ha quemado.
Y por eso se habla de incendio tan virulento y que ha crecido en tan poco tiempo. Así que estamos muy pendientes todavía, aunque, como decimos, la evolución es favorable. La próxima reunión de los medios de coordinación será en un ratito, a las 8 de la tarde.
Gracias, Fabián. Por cierto, hablabas del calor. ¿Cómo se escuchaban las chicharras cuando hablaba el presidente de la Junta,
Correcto.
La temperatura tiene que ser brutal ahora mismo allí. Gracias, Fabián.
A ti.
Y el quinto gran incendio del que estamos pendientes es el de Boca de Huérgano, en la provincia de León. Allí las lluvias de las últimas horas, y sobre todo el trabajo de los equipos de extinción, han permitido controlar la mitad de sus 20 kilómetros de perímetro, y las próximas horas van a ser decisivas. Juan Carlos González es bombero de las brigadas forestales de Tabullo del Monte y ha trabajado en la extinción de este fuego. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo está la cosa allí?
Bueno, pues por lo que nos cuentan los compañeros, ya que en nuestro caso hoy nos encontramos en base, a la espera de cualquier eventualidad, la verdad que pinta bastante bien. Han estado realizando durante todo el día, tanto los medios del Ministerio, la Abril de la Iglesuela y la Abril de Daroca, junto con medios de la Junta de Castilla y León, labores de, sobre todo, de remate y liquidación. Y bueno, pues como bien has dicho, la poca agua, porque fue poca la que cayó ayer de tarde-noche, y todas estas labores incansables de remate y liquidación, pues parece que van dando sus frutos.
Estamos hablando de un fuego con 20 kilómetros de perímetro, o sea, un fuego importante. Ahí os tenéis que emplear a fondo, ¿no?, para poder apagarlo.
Sí, sobre todo porque además es que es una zona bastante delicada. Está muy escarpada, mucha pedregosidad, mucha pendiente, y la verdad que no es una zona sencilla sobre la que trabajar. Por lo tanto, ha sido un incendio que ha dado muchísimo trabajo, sumado a la sequía, que yo, por otra parte, esa zona está cercana al Parque Nacional de Picos de Europa. Uh-huh. Y ya nos ha tocado en otras ocasiones acudir allí, y yo no había visto cosa igual en cuanto a la sequedad de este año.
Me decías que hay que ser optimista y que la previsión para las próximas horas es buena.
Sí, parece que sí. Han bajado las temperaturas, ha subido un poco la humedad, sobre todo nocturna, y todo apunta a que podemos ser optimistas. Se va a seguir trabajando sobre el terreno porque 20 kilómetros de perímetro son muchos kilómetros, y como digo, son zonas muy complicadas de trabajar. Apenas solamente se puede llegar casi en helicóptero a las zonas de trabajo, por carretera es bastante complicado, y bueno, pues quedan días de trabajo ahí en cuanto a liquidación y remate, pero yo creo que sí, que se puede ser optimista en este caso.
¿Recuerdas algún verano igual en cuanto a incendios en los montes?
A ver, hemos tenido veranos complicados, pero la verdad que es que como este, yo creo que ninguno. No tenemos precedentes, sobre todo en cuanto al comportamiento de los incendios, que han sido algo que, bueno, yo creo que todavía no nos habíamos enfrentado a ello. Habíamos tenido avisos, quizás en el 2012, Castro con Trigo, 2017 La Cabrera, ellos en León, el año pasado en Ávila, y bueno, te venían un poco anunciando lo que podía pasar, pero la verdad que no, yo creo que no, que los medios de extinción de este país no nos habíamos enfrentado a incendios como los que estamos enfrentándonos este verano.
Las altas temperaturas y la sequía han sido el cóctel perfecto, ¿verdad?
Sí, desde luego. O sea, las olas de calor prolongadas, como nunca antes las habíamos visto, y la sequía acumulada desde hace meses, ya habíamos tenido avisos. En el caso de Castilla y León, en enero, finales de enero, Ermisende en Zamora ya quemó casi 3.000 hectáreas. O sea, que avisos ya teníamos de lo que podía ser este verano. Si a todo ello le sumas la despoblación rural, que creemos que es un factor determinante para los incendios que están ocurriendo, pues tenemos un cóctel perfecto para lo que está sucediendo este verano.
Juan Carlos González, bombero de las brigadas forestales de Tabullo del Monte, ha trabajado en la extinción de este fuego de Boca de Huérgano. Enhorabuena por el trabajo. Gracias a tu labor y a la de tus compañeros se ha podido controlar ese incendio, que sigue activo, pero que, como nos confirmas, parece que la previsión es buena. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Carlos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Y todavía tenemos que seguir hablando de incendios porque en Castilla y León sigue activo otro fuego en Fregeneda, en la provincia de Salamanca, que ha quemado al menos 400 hectáreas. En Cuenca, el fuego de Cañamares evoluciona favorablemente tras quemar 250 hectáreas y podría quedar controlado en las próximas horas. Y por si faltaba algo, fíjate, al otro lado de la frontera, en Portugal, se sigue luchando contra el fuego de la Serra de Estrela, que lleva 10.000 hectáreas arrasadas. Y en el sur de Francia, en los alrededores de Burdeos, las llamas siguen avanzando. Ya hay más de 10.000 vecinos evacuados y esta mañana ha vuelto a cerrarse durante 5 horas el paso fronterizo para camiones en Irún. Esta es la fotografía de los incendios ahora mismo, a las 7:10 de la tarde. Mientras tanto, te tengo que seguir contando que la sequía sigue avanzando. Los embalses se vacían día a día y las restricciones de agua continúan extendiéndose. Un panorama desolador para agricultores o ganaderos, como nos contaban hoy en COPE Antonio, que vive de la aceituna en Almendralejo, y Roberto, ganadero lácteo en Lugo.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Tenemos poco agua para dar de beber a los animales, sobre todo en ciertas zonas, y bueno, si los animales no beben, una vaca de leche en alta producción bebe por encima de los 100 litros de agua al día, y claro, la producción de forrajes pues se ve menguada por la falta de lluvias.
Pues así viene este jueves, incendios y sequía. Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Maripau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El conocido como fenómeno de la España vacía no se caracteriza solo por la despoblación, sino también por la destrucción de su patrimonio histórico. Y ni siquiera los fondos europeos dan para rehabilitar todos los monumentos, ermitas, monasterios o iglesias que lo necesitan. De manera que han proliferado iniciativas privadas, algunas de ellas de agrupaciones de vecinos que con mucho voluntarismo hacen lo que pueden. Un ejemplo de perseverancia es el de 7 vecinos de Fuente Odra, un pequeño pueblo burgalés cuya iglesia está medio en ruinas. Hace 15 años que permanece cerrada al culto, casi los mismos que llevan allí los andamios. Es un tesoro del gótico tardío que se han empeñado en salvar por su cuenta junto a la asociación Hispania Nostra. Hace 2 años pusieron en marcha una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos. Necesitan algo más de 38.000 euros y han conseguido 22.000. La campaña está a punto de cerrarse. Y el pasado sábado ocurrió algo extraordinario que fue casi un último empujón. Entre los muros agrietados y apuntalados de la iglesia y rodeados de andamios, los vecinos de Fuente Odra, muchos de ellos jóvenes, se concentraron para escuchar un concierto de José Ignacio Toquero. Él solo, con su guitarra, intentando salvar más de 500 años de historia.
Deportes en la linterna. COPE, estar informado.
Y en deportes, Andrea Peláez, mañana empieza la Liga.
Sí, con el Real Madrid, con su primer título de la temporada bajo el brazo, ya miramos a la Liga. Mañana a las 9 de la noche arranca la temporada 2022-2023 en el Sadar con el Osasuna Sevilla, y a 24 horas del arranque ni Barça ni Betis han inscrito a sus fichajes ni a sus jugadores renovados. En el Barça están pendientes de alguna venta y de la rebaja salarial de Busquets tras el sí de Gerard Piqué. En segunda también arranca la temporada mañana con el Levante Huesca en el mercado de fichajes. Nico González ya está en Valencia a falta de la oficialidad y Bautistao aún no es oficial, pero va a fichar por el Almería. Y en baloncesto, a las 7:30 juega España en el Withings su segundo amistoso ante Grecia de cara al Eurobasket. Y en natación han arrancado los europeos en Roma con Joan Lupons, que ha finalizado 5º de Europa en 400 estilos.
Pregúntale a Pilar Casado si va al Palacio de los Deportes. Creo que la temperatura va a estar bien.
Tenemos a Abel Madrigal allí.
Bueno,
y
pues Abel, la temperatura está bien. Y entonces me dices, mañana fútbol,
sábado fútbol,
domingo fútbol, lunes fútbol, y así ya hasta junio.
Y así ya, exacto, hasta junio,
bueno,
con mundial incluido.
A ver si
tocas
algún día libre.
A ver, suerte para mí. Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este no es tu cuarto.
Tom Hanks y James Belushi, muy bien acompañados. Socios y sabuesos y superagente K9.
Bueno.
El sábado por la tarde.
¡Bájate de ahí!
En 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Noticia que conocíamos esta semana. Una belga campeona del mundo de pelar gambas grises. Consiguió vencer a sus rivales después de pelar 155 gramos de este marisco en solo 10 minutos. ¿Seguro? ¿En 10 minutos?
Sí.
¿Se me hace mucho?
Son 10 minutos.
Bueno, sin duda se trata de una gran habilidad, pero no demasiado útil. Nos hemos quedado tan impactados que hemos pedido a Israel Remuñán que nos traiga más casos de gente con habilidades raras. Así que ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado. Es que juntar 155 gramos de gamba pelada no es fácil, ¿eh?
Yo tengo un primo que pela más rápido.
Pues que se presente, ¿eh? Esa habilidad es inútil porque va a provocar que tengas que limpiarle gambas a todo el mundo en las cenas. Pero es que mucha gente tiene habilidades raras que impresionan. Tú, por ejemplo, yo sé que tienes una que es acumular información durante muchísimo tiempo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, el otro día, pues, cuento esta anécdota. Hace 4 años o 5 te conté que había soñado que cenaba con Nicolás Redondo Terreros, fíjate tú, y me lo recordaste hace 15 días y yo ya no me acordaba.
Y no te acordabas de ello.
No, por eso, acumulas información, no sé para qué sirve, pero la acumulas.
Pero la tengo, soy como un disco duro. ¿Y tú qué habilidad tienes?
A ver, yo desde chaval sé hacer como el cerdo gritando, el cerdo quejándose.
¿Un cerdo enfadado?
Un cerdo enfadado, sí, un cerdo enfadado. Pero ya no me sale tan bien como cuando era niño, ¿eh?
¿Podemos escucharlo?
¿En serio quieres que la haga?
Sí, un poquito.
A ver, me voy a separar del micro, Antonio. Vale, vale.
Vale.
Estaría mejor antes.
Vale, sí, avancemos.
Venga,
avancemos.
Pero si buscas habilidades inútiles en YouTube, lo primero que te sale es una sección de un programa que presentaba José María Íñigo. La sección tenía el nombre de Usted qué sabe hacer y llevaban a gente de todo tipo. Por ejemplo, un hombre que cantaba y al mismo tiempo hacía la percusión utilizando su mano y su axila.
Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de cianuro en el café.
De pie sobre una tabla colocada encima de un rodillo, sostiene en equilibrio... Claro. Sobre la
Fantástico pizza. Se llamaba este programa del año 1978.
Tú podrías haber ido a hacer allí lo del cerdo cabreado.
Qué vergüenza, por favor.
Pero es que la televisión es lugar propicio para mostrar ese tipo de habilidades. Además, por lo general, la habilidad inútil es algo que se aprende desde niño.
Por ejemplo, Manuel, conocido como el niño corneta, que se hizo famoso con solo 8 años al aparecer en Canal Sur haciendo el sonido de la corneta con los dientes.
Hola. ¿Qué tal? ¿Bien?
Sí.
Me alegro. ¿La corneta es lo que no veo?
No, porque lo hago con la boca.
¿Exactamente qué posición? ¿Cómo es que lo haces? ¿Así?
Y luego sopla.
¿Ustedes saben la de ni una sola palabra? Pues vamos a escucharla. A corneta.
Con los dientes, ¿eh? Todo, ¿eh? Y la boca. Ahí se la iba un poco. Claro. Luego, claro, este niño, ¿cómo supera esto? Va a llegar a una discoteca el día de mañana. Ya Pato va a ser el niño corneta.
El niño corneta,
sí, el niño corneta.
Bueno, pero si hay un caladero de este tipo de habilidades son los talent shows.
Ahí te encuentras a gente de todo tipo, como este hombre que fue a Tú sí que vales.
Este es el cuento de Caperucita Roja al revés. Este es el tecuen de Tafirupeca Jarro al resbe. Baita Tafirupeca Jarro por el que vos traslaralarito, traslaralara. Do cuan de terrempe, ya va. El bolo, jodita cirupeca. De don vas, tafirupeca. Jodie el bolo. Boa, saca de mi talibuea a levar la dariemme. Tropo, el bolo vi que era el...
Corta que es adictivo. Sí,
el bolo. Contar cuentos al revés, ¿para qué sirve? Pues no sé, lo que más me sorprende es que este hombre no tenga nadie cerca que le diga que no vaya a la tele a hacer esto, claro.
Pero aunque las habilidades no sean útiles, hay algunas que tienen mucho mérito.
Como Bono. No el deudos ni el político, sino la calculadora humana, capaz de multiplicar por 2 un número casi hasta el infinito.
22.
22, 44, 88, 176, 352, 704, 1408, 2816, 5632, 11.264, 22.518...
¿Vive? O sea, termina
no
vivo.
No sé si vive ahora. Llegaba hasta casi 1 millón, podía llegar la calculadora humana, si es que se percibe el agotamiento.
Te recuerdo que una belga se ha proclamado campeona del mundo de pelar gambas grises y estamos recordando otra gente con habilidades que hemos calificado de inútiles.
Y es que si tienes una habilidad inútil, por lo menos apúntate al récord Guinness, así igual te llevas algo de dinero. Fíjate en este, se llama Eli y es capaz de dar más de 1000 palmadas en un minuto.
Vamos allá, aquí tenemos el micrófono preparado. Ah, necesita un poco de aceite para ir más deprisa.
Ah, aceite. Oh, por
sí,
favor.
Sí. ¿Cómo? Okay. 60 segundos, a ver cuántas consigue.
Ok.
¡Ya!
¿Eso son las palmas? Te lo prometo. Le da en la muñeca, le da en el dedo, le da en el pulgar.
Ojo que cansa, ¿eh?
Más de 1000 en un minuto, ¿eh? Eli se llama.
¿Qué segundo?
Pero eso es por el aceite, porque se ha echado aceite antes. Ya,
hazlo tú con el aceite, a ver si eres capaz.
Y claro, para entrenar ese tipo de habilidades tienes que tener tiempo. Y la pandemia para ello fue un momento perfecto.
Acuérdate de ese padre y ese hijo que se hicieron virales por sus versiones instrumentales de varios temazos. El padre utilizaba clarinete o trombón, mientras que el hijo abría y cerraba la puerta del horno o empleaba utensilios de cocina. Ahí están preparándose.
Ese es el horno, ¿no?
Ahí va.
¿Está abriendo ahí la puerta?
Está pegando en la donde se ponen las pizzas.
Ah,
y ahora viene el otro temazo, ya verás. Ahí va la puerta, ya verás, ¿eh? Ahí va. No sé si le entro en garantía, pero como lo reviente.
Se ha cargado el horno.
Sí, imagínate la madre. Y luego lo subió a redes sociales y todo. Eso une mucho a la familia, ¿eh? Seguro.
O no, porque, a ver, luego. ¿Estarás pensando que la gente que desarrolla esas habilidades inútiles... bueno... que a lo mejor podría emplear el tiempo en otra cosa, porque no dan para mucho, pues te equivocas.
Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, confesó a Mercedes Milá hace muchos años que tenía una extraña habilidad.
Por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal,
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana.
Sí.
Con un litro y medio de agua, claro. ¿Qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe.
Sí. Esto lo hace muy poca gente.
No, que no lo hace
una
nadie.
Inmediatamente sí. Con litro y
agua que no esté demasiado fría.
Claro.
No es igual.
O sea, que encima tiene que ser.
Camilo José Cera, si es que la gente lista también tiene estas cosas.
Sí. Lo que más sorprende de este tipo de habilidades es que en ocasiones tienen hasta campeonatos nacionales o mundiales.
Aquí en España, durante mucho tiempo, uno de estos campeones mundiales fue figura clave de la actualidad política.
Con este lanzamiento, el ingeniero fiesano Teodoro García ha demostrado hoy por qué ostenta el título de campeón del mundo en lanzamiento de huesos de oliva, aunque él habla solo de fortuna.
Nunca había pasado hasta ahora de los 12 metros, 13 metros. Se ve que la fortuna ha hecho que...
Campeón mundial de lanzamiento de hueso de aceituna. Fíjate, pero si hubo un hombre, y ya lo escuchamos, que hizo historia, que dejó a toda España prenda de su habilidad, fue este que escuchamos ahora en el programa El Semáforo.
Don Manuel González, yo no sé si llamarle Manuel González, sí, o Cañita Cañita Brava.
Canta canciones en inglés, en chino, en ruso.
Yo, sí, canto de todo. De mis propias creaciones, inventadas por mí. Yo no copio. Y lo más difícil es componer una canción, ¿eh?
Y además que usted vale, utiliza unos instrumentos especiales, ¿no?
Sí, se acompaña con cuchara y con palillos.
Con cuchara. Y hoy
¿con qué se va a comer? Cucharas.
Con cucharas.
Sí.
Dos cucharas.
No, dos cucharas de cubertería. Más la creación inglesa. Speaking you, veré vuestro sitio, veré mi techo, veré yo, seré vuestro night.
¿Sabes qué te digo? Que Cañita Brava podría estar en la linterna por su pronunciación del inglés.
Pues sí, porque aquí más o menos igual andamos, ¿sí?
Gracias, Irra. Quiero salir.
Chao, chao.
Y llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
¿Qué tal? Fíjate, sube todo, el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre, Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad nos deja varias claves importantes que tienes que conocer. Primera, actualizamos la situación de los incendios que siguen activos. El último se ha declarado esta misma tarde en Loporzano, provincia de Huesca. En Galicia hay cuatro fuegos en la provincia de Orense y el que más preocupa es el de Laza, que en las últimas horas ha duplicado su extensión. En Cáceres se trabaja para evitar que las llamas del incendio de la Sierra de Gata se extiendan por el norte hacia Salamanca. Y desde León llegan buenas noticias, como nos contaba hace unos minutos Juan Carlos González, bombero forestal que ha trabajado en el fuego de Boca de Huérgano.
Pinta bastante bien. La poca agua, porque fue poca la que cayó ayer de tarde-noche, y todas estas labores incansables de remate y liquidación, pues parece que van dando sus frutos. Quedan días de trabajo ahí, pero yo creo que sí, que se puede ser optimista en este caso.
Arrestado en A Coruña, y esta es la segunda clave, por imprimir en 3D armas que después vendía. Le han intervenido un subfusil, varias impresoras y piezas de armas cortas, también ballestas y una katana. Compartía información sobre cómo fabricar armas en un canal internacional a través de Internet. Y tercera clave, 31 heridos en un accidente en una montaña rusa del parque de atracciones de Legoland, en Alemania. Según un portavoz de la policía, uno de los vagones frenó de forma brusca y los trenes que iban detrás chocaron contra él. Los visitantes quedaron atrapados a unos 5 metros de altura, pero afortunadamente ya han sido evacuados. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El precio de los carburantes sigue bajando, suma 7 semanas ya de caídas consecutivas. En total son un 12% más baratos que en el mes de junio. El litro de gasolina se ha situado esta semana en el 1,86 euros y el de diésel en 1,85, sin contar la bonificación de 20 céntimos. Los dos combustibles bajan un 2% con respecto a la semana pasada. Sin embargo, llenar el depósito sigue siendo más caro este verano que el anterior. De media, un depósito de 55 litros cuesta algo más de 90 euros, teniendo en cuenta esa ayuda, ahora sí, del gobierno. Son 13 euros más en las mismas fechas del año pasado si es con gasolina y 20 más si es con gasóleo. También estamos por encima del precio medio de los combustibles de la Unión Europea y de la Eurozona.
O sea que los combustibles bajan un poquito, la luz ha subido por encima otra vez de los 300 euros el megavatio y mañana se confirma el IPC.
Así vamos.
Así va el bolsillo. Gracias, Carmen. A las 9:30 vamos a analizar el nuevo plan de impuestos de Alemania y nos vamos a preguntar si es posible aplicarlo aquí en España.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No quiero asustarte, pero te voy a recordar algo que muchas veces olvidamos. España sigue en nivel 4 de alerta antiterrorista. Y eso quiere decir que, según los expertos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, hay un riesgo alto de que suframos un atentado. Operaciones como la que ha hecho hace solo unos días la Comisaría General de Información de la Policía nos lo recuerdan, hacen que no nos olvidemos de ello. Los agentes han detenido en Mataró y Austria a dos combatientes retornados. No es la primera vez que detienen a los llamados foreign fighter, pero sí que los arrestados tienen una relación directa con España y, por supuesto, no es que se hubiesen arrepentido. Eran, por tanto, un serio peligro para la seguridad nacional. Es una operación abierta, así que puede haber novedades a corto o medio plazo. Como cada jueves hablamos con nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿qué datos tenemos de los dos yihadistas detenidos?
Pues mira, estos habían viajado por separado a la zona de Yihad, a Siria en concreto. El primero de ellos, que tenía residencia legal en Madrid, había salido en 2014, cuando tenía 29 años, y él había tenido un fuerte proceso de radicalización. Lo que no ha trascendido de momento es si partió directamente de la capital de España o es que hizo una etapa intermedia, posiblemente en Marruecos, que es su país de origen. En cuanto al segundo, se sabe que se incorporó pocos meses después que el otro, es decir, ya en 2015, cuando tenía apenas 22 años. Este individuo había sido captado a través de internet por gente de su entorno, y es relevante sobre él decir que la familia de este chico se había instalado en España porque, bueno, por el tema de inmigración, había pedido el reagrupamiento familiar y la verdad es que no se le concedió, así que este joven de que entonces tenía 22 años, pues no pudo beneficiarse de esa medida y se quedó en Marruecos a cargo de otros familiares. Es en esa etapa cuando se produce un proceso de adoctrinamiento también muy fuerte, decide viajar a Siria para unirse a la yihad, y como se ve, como lo que tú decías, los dos, y es la primera vez que esto ocurre y por eso es tan preocupante, los dos tenían una relación directa con España.
Cuando hablas de ese proceso de adoctrinamiento, siempre suele ser a través de internet. Empiezan a entrar en foros de ese tipo y luego ya a partir de ahí va creciendo.
Y muchas veces de tipo mixto también empiezas en internet, luego se te acerca alguien, si te ven proclive, están también el tema ya mucho menos porque están muchísimo más vigiladas, y además los propios imanes empiezan a tener muchísimo más cuidado, el tema de las mezquitas, es un proceso híbrido entre las dos cosas.
¿Y qué se sabe de la estancia de estos tipos en Siria?
Pues mira, ellos, lo normal es que cuando se llega a Siria, cuando se llega a estas zonas, lo que se produce es que los combatientes extranjeros pues se juntan por los del mismo origen, como es normal, ¿no? En este caso había dos nexos de unión entre ambos. Por una parte estaba el que eran de Marruecos, es decir, la procedencia, y también, como decimos, esa relación directa con España. Así que ambos acaban encuadrados en un mismo grupo que de las falanges de Al-Qaeda, ¿no? Al parecer no se quedaron en la primera en la que llegaron, sino que han pasado por distintas células siempre dentro del mismo ámbito, y por supuesto ambos pasaron por esos 40 días de formación militar en campos de entrenamiento, y su zona de operaciones pues también había coincidido, era el noroeste de Siria. Hay que decir que en ningún momento engrosan las filas de Daesh, pero también es verdad que en la zona operan múltiples grupos que son yihadistas, aunque no pertenezcan directamente a ese Estado Islámico, ¿no? En el caso de uno de los detenidos sí que hay constancia documental de que entró en combate, porque hay imágenes de él en zona de combate, en plena batalla, con un Kalashnikov, y él mismo así lo ha reconocido en algún momento. Y en cuanto al segundo, pues los investigadores lo que dicen es que creen que sí, que es bastante muy probable, casi hay absoluta certeza de que ha entrado en combate, pero él lo niega, y lo que desde luego no cabe duda de que ha tenido una formación militar bastante potente.
¿Y por dónde llegaron a Europa?
Pues mira, por la ruta de los Balcanes. Ellos pasan primero a Turquía, luego Bulgaria, en fin, y luego ya van de Austria, ya van llegando, ¿no? Y es llamativo porque hasta ahora solo tres de los retornados que han sido detenidos por la policía española han llegado a través de esa ruta, ¿no? Y en esta última operación, de esos tres, dos. Hay que decir que el tercer individuo es un tipo que se llama Moussa El Morabit. Este fue arrestado en diciembre de 2018 en una casa ocupa de Barcelona, en la que recaló después de haberse recorrido media Europa, y en su caso no había contacto previo con España. Los investigadores se llevaron en ese momento una sorpresa cuando descubrieron que tras aquel tipo, pues que de apariencia pues descuidada, se escondía alguien que, según luego se pudo demostrar por los dispositivos que se le intervinieron, pues tenía una capacidad de reclutamiento muy potente. Y además hay que recordar que para la gente joven, que es a la gente a la que se intenta captar, el poder conocer personalmente o tener contacto directo con gente que ha estado en combate, gente que les cuenta esas hazañas, que les pinta una realidad que es absolutamente falsa, pero que es atractiva para la gente joven, pues les convierte en agentes de propaganda de un primerísimo nivel.
Sí, conocer a tipos como estos para ellos es un subidón.
Claro, como me decía, no son los Messi del yihadismo, claro, ¿no? Por decirlo claro, de forma un poco gráfica, ¿no?
Pablo, hoy tenemos invitado importante.
Sí, tenemos a uno de los mejores expertos que hay, no solo nacionales, sino también a nivel internacional, sobre terrorismo yihadista, y bueno, preséntalo, que creo que...
Fernando Reinares es investigador principal y director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Además es catedrático y, como tú dices, Pablo, es uno de los expertos internacionales más reputados en terrorismo yihadista. Señor Reinares, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme llamado.
¿Hasta qué punto estos foreign fighters suponen un peligro para nuestra seguridad?
Bueno, desde luego que lo suponen, porque una vez que han logrado retornar, y si su retorno se ha producido de tal manera que no han sido interceptados y no han podido ser detenidos, pues pueden convertirse o desarrollar un buen número de papeles. Desde luego pueden ser individuos que en sí mismos conlleven un reclamo que facilite la radicalización de otros individuos con los que se encuentren en contacto. Pueden actuar debido a sus conexiones transnacionales, pues como facilitadores, en este caso facilitadores a la hora de que se lleven a cabo traslados o establecimiento de vínculos con bases de organizaciones yihadistas fuera de España. Y, por supuesto, tratándose de individuos que han tenido entrenamiento, eventualmente también experiencia en combate, aunque buena parte de esa experiencia consista precisamente en el desarrollo, en la ejecución de actos convencionales de terrorismo, pues cabe anticipar que son individuos que van a intentar, aunque se tomen su tiempo, pues desarrollar actividades que permitan la configuración de alguna célula. Raramente actuarán como actores solitarios. Su potencial está orientado a la configuración como emprendedores de una célula yihadista y tratar de planificar y preparar actos de terrorismo a partir de esta célula, con los integrantes y los recursos de una célula de esas características. Sabemos, porque existe un abundante caudal de investigación académica al respecto, que cuando una célula yihadista que opera en Europa Occidental incluye entre sus miembros, entre sus componentes, algún individuo con experiencia como combatiente extranjero o que ha recibido entrenamiento en una base, en un escenario de conflicto, la probabilidad de que esa célula lleve a cabo con éxito los preparativos de atentar se incrementa extraordinariamente. Y el nivel o el grado de letalidad de las acciones eventualmente cometidas, pues es mucho más elevado que cuando no están presentes en el marco de esas células. Uh-huh. Lo tenemos muy claro, desde luego, recordando en este momento los atentados de noviembre del año 2015 en París, pero también lo tenemos muy claro en el caso de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Recordemos que entre los individuos implicados había al menos tres que habían sido que habían tenido experiencia de combate en Afganistán o que habían recibido instrucción en dos campos de Al-Qaeda en Afganistán, precisamente, o sea, el campo Al-Faruq.
Simplificándolo mucho, podríamos decir que actúan como catalizadores, aceleran estos procesos para que estas células puedan atentar.
Sí, hay otra palabra que quizá define todavía mejor el potencial de estos individuos. Son verdaderos multiplicadores.
Multiplicadores. ¿Y cuántos terroristas sabemos se han unido desde España a las filas de Al-Qaeda o del Daesh en Siria y en Irak? ¿Tenemos algún registro?
Bueno, la cifra exacta creo que es muy difícil conocerla, uh-huh. pero yo pienso que por el modo en que ha ido evolucionando el contingente al menos conocido, en estos momentos debemos estar por una cifra que ronde los 250, incluyendo entre ellos pues individuos que tenían residencia en España o tenían vínculos de algún tipo con España. Yo creo que andaremos, la cifra será en torno a los 250.
¿Y qué perfil tienen? ¿Hay un perfil más o menos similar en ellos?
Bueno, en el caso de los individuos que han partido desde España o a través de España como combatientes terroristas extranjeros hacia Siria e Irak, principalmente para unirse a las filas de Estado Islámico, pero también para unirse a las filas de entidades territoriales relacionadas con Al-Qaeda. De hecho, la reciente operación del Cuerpo Nacional de Policía también nos obliga a poner de relieve el retorno de Al-Qaeda como amenaza terrorista para nuestras sociedades europeas. Pero hablamos por lo normal de presupuesto de hombres, 9 de cada 10 casos corresponden a hombres, y se trata de individuos que en al menos el 80% de los casos aproximadamente pues tenían entre 18 y 40 años cuando decidieron partir para convertirse en combatientes terroristas extranjeros. Aunque el tramo de edad con mayor frecuencia es el que va de los 31 a los 40 años. Sobre todo estamos hablando de marroquíes, ¿no? Casi el 65% de los casos, al menos por mi conocido, son marroquíes, y un 19% españoles. Pero de estos españoles, solamente la mitad habría nacido en España, con lo cual el resto muy probablemente corresponde a marroquíes naturalizados españoles, pero bueno, ya sabemos que en ese caso nunca dejan de ser marroquíes, ¿no? Uh-huh. Y con lo cual pues cerca de 3/4 son marroquíes, aunque algunos de ellos hayan naturalizado.
Sí, Fernando, buenas tardes, soy Pablo Buñoz. Estos días se van a cumplir 5 años de los atentados de Barcelona, de las Ramblas y luego de Salou, y ese 17 de Cambrils, perdón. ¿Qué es lo que destacaría de esos atentados? ¿Qué es lo que más llama la atención de ese caso?
Pues la pregunta me parece muy muy interesante, desde luego es muy oportuna porque estamos bien cerca del quinto aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils. Y Pablo, yo aprovecharía para recalcar, habría muchas cosas que recalcar, ¿no? Desde luego del modo en que se configuró la célula, de cómo se llevó a cabo el proceso de radicalización de sus miembros, del modo en que desarrollaron de una forma extraordinariamente eficaz el proceso de preparación de atentados, aunque paradójicamente fuera un movimiento en falso muy al final del proceso y probablemente relacionado con el líder de la célula, lo que hizo que los planes para llevar a cabo una matanza terrorista de gran escala en Barcelona el día 20 de agosto pues fracasaran y tuvieran que improvisar los atentados que de hecho llevaron a cabo en la tarde del 17 y la madrugada del 18. Pero yo lo que destacaría de verdad es el hecho de que al día de hoy podemos afirmar que no estuvimos ante una célula independiente, que no se trató de un grupo de individuos liderados por un imán con trayectoria yihadista, pero sin conexión alguna con redes, vínculos, individuos o el aparato de Estado Islámico. Hoy sabemos que un análisis minucioso, un análisis muy atento, un análisis muy detallado de las comunicaciones, de las notificaciones hechas por Estado Islámico permite, en primer lugar, vincular a esta célula con el aparato, el llamado aparato de seguridad exterior del Estado Islámico. Asimismo, tenemos información de inteligencia compartida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que se subraya que la conexión entre Estado Islámico y la célula de Ripoll se efectuó a través de un combatiente terrorista extranjero, que ese combatiente terrorista extranjero probablemente no estaba en España, sino que estaba en Bélgica, y que esto explica los movimientos y las conexiones, por cierto, extremadamente importantes, ¿no? Asombrosas en algún caso, que tuvieron varios miembros de la célula, sobre todo Mohamed Hichami, Younes Abu Yaqub y Mohamed Houli, en los meses previos a los atentados, donde pasaron incluso tiempo allí algunos de ellos, y por supuesto el modo en que se condujeron, además, a la hora de preparar los atentados, cuando se compara con el modo de conducirse de las células independientes, solo inspiradas por Estado Islámico, que hemos conocido, incluso que hemos conocido en España, en la propia Cataluña, pues revela que estamos ante una célula de una cualidad bien diferente. Y por último, querría subrayar que la nota del Centro Nacional contra Terrorista de Estados Unidos, la nota del NCTC, emitida urgentemente el día 25 de mayo, coincidió exactamente con el inicio de los preparativos operativos finales que la célula iba a desarrollar para llevar a cabo los atentados del 20 de agosto, y que la información procedente, la información a la que tuvo acceso el NCTC, no era una información que procedía de Cataluña, ni procedía de España, ni procedía de Europa, sino era un run de amenaza relacionado con Estado Islámico, con Barcelona como blanco, que se obtuvo en Siria, en la zona de conflicto.
Siempre es un placer escuchar a uno de los expertos internacionales más importantes a la hora de hablar de terrorismo yihadista. Fernando Reinares, investigador principal y director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Soy yo el agradecido.
Un placer, gracias. Pues creo que ha quedado bastante claro, Pablo.
Sí, la verdad es que el bagaje de información que tiene Fernando Reinares, la verdad es que da una visión muy, muy, muy interesante de todo lo que sucede en relación con estos asuntos.
Desgraciadamente, esta carpeta de terrorismo yihadista no la tenemos que archivar aún.
No,
vamos a tener que seguir viendo muchas cosas en próximas semanas y en próximos meses. Pablo Muñoz, compañero de ABC, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un paseo por las redes sociales. Está siendo un verano trágico en cuanto a incendios. Los más virulentos, los de Laza en Ourense y el de la Sierra de Gata en Extremadura. Mariela Mensat, ¿qué nos dicen los oyentes?
Los oyentes, Rubén, están totalmente desesperados con la cantidad de incendios que asolan el país. Rocío, por ejemplo, dice: si ya es lamentable ver el fuego por causas naturales, más lamentable es saber que algún incendio es intencionado. No hay derecho, nos estamos cargando lo más importante que tenemos, que es la naturaleza. Y Luis escribe y dice: desde luego condeno a los pirómanos y solo me queda mandar ánimo a todas esas personas que están extinguiendo los incendios de las diferentes comunidades autónomas. Escuchamos también las notas de voz al WhatsApp al 600-544-555.
Ver España ardiendo es un dolor enorme, de punta a punta, de costa a costa, y sobre todo la responsabilidad que tenemos los mayores de dejar a nuestros seguidores, yo en este caso a mis nietos, mis hijos, mis nietos, que tengan la suerte de respirar esos bosques y vivirlos como lo hemos vivido, jugar en ellos, en los ríos.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y David Zalandete será a partir de las 10, las 9 en Canarias, y Maite propone.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy tendremos que detenernos en todo ese desconcierto que recorre la geografía española, en comercios, establecimientos de todo tipo, en la hostelería, sobre las medidas de ahorro energético, quién va a imponer las sanciones. Hoy la propia Policía Municipal de Madrid ha dicho que no tiene capacidad para poder sancionar y recorrer todos los establecimientos para imponer esas medidas, lo cual explica que es absolutamente inaplicable ese decreto, por simplemente no haber consensuado con los sectores afectados y con las comunidades autónomas, que son las interlocutoras de esos sectores, un decreto que era necesario pero que se ha ejecutado muy mal.
Pues hablaremos de ello, Maite, pero antes, a eso de las 9 de la noche, vamos a contar historias sobre aquellos pueblos que multiplican su población en verano. O sea, son pueblos que a lo mejor tienen 50, 100 habitantes en el invierno, y cuando llega el verano todo el mundo va allí de vacaciones y crece la población. Vamos a hablar con ellos, verás qué historias más chulas. Y esperamos tus mensajes, Mariela.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Yours is the cloth, mine is the hand that sews tight. His is the force that lies within. Ours is
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López de Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color, líquido o en cápsulas.
Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.